A esta comisión ordinaria de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad. Vamos a ir comenzando, por favor. Ha llegado a la mesa una solicitud de aplazamiento mediante escrito del número 10724 del 11 de noviembre de 2020, aplazando la pregunta del señor diputado don Fernando Enseñá. Por tanto, pasaríamos al siguiente punto del orden del día, pero antes de esto, ya que están todos asentados y sitiados, vamos a ver las sustituciones de los grupos. El grupo mixto, grupo de ASG.
No hay sustitución, presidenta.
Grupo de Podemos, Unidas Podemos, no ha llegado. Grupo de Nueva Canaria. ¿Cómo? Porque no la escuchamos desde aquí.
Buenos días, Luis Campos sustituye a Esther González.
Gracias, señor Campo. Grupo Popular.
Buenos días. Poli Suárez sustituye a Australia Navarro y Manuel Domínguez sustituye a Astrid Pérez.
Gracias, señora Reverón. Grupo Nacionalista.
Buenos días, señora presidenta. Osvaldo Betancourt sustituye a Jonathan de Felipe.
Gracias, señora Beato. Grupo Socialista, creo que no hay sustituciones. Pues nada, pasamos al orden del día. La pregunta del señor diputado don Osvaldo Betancourt García, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la operatividad de todos los CIBES de Lanzarote. Señor Osvaldo Betancourt.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, muy buenos días. Señor consejero, la isla Lanzarote, antes del año 2015, tenía cuatro radares, uno en Peñas del Chache, otro en Montaña Mina, otro en Costa de Guise, encima del Hotel Oasis, y otro en Puerto del Carmen. También por aquella época contábamos con 17 agentes del PAFIT, de la Patrulla Fiscal Territorial, que me gustaría relatar aquí la encomienda que tiene esta patrulla. Vigilancia de las costas y fronteras, vigilancia de lo que entra en nuestros puertos, Lanzarote tiene 7 puertos, vigilancia de los mercadillos, la autenticidad de la mercancía que se vende en los mismos, tema de impuestos sobre tabaco, alcohol, y además la encomienda del control de los radares y dar respuesta a los mismos. También por aquella época contábamos con un ingeniero de la empresa Tecosa, dedicado exclusivamente al mantenimiento de estos aparatos las 24 horas. Digo que contábamos porque a día de hoy, señor consejero, Lanzarote no cuenta con ningún radar. Solo le he escuchado a usted decir que estos radares funcionan. Después del año 2015 se adjudican dos equipos más para la isla de Lanzarote con 6 millones de euros. Uno se coloca en el faro de Pelliguera, en Yaiza, en Playa Blanca, y el otro se coloca en el mirador, no se ha colocado, era para colocar en el mirador del río, término municipal de Aría. Como digo, el del faro Pelliguera está instalado, pero no se puede utilizar porque realmente no se ha recepcionado al estar dentro del mismo procedimiento de licitación del mirador del río. Señor consejero, mi primera pregunta es ¿por qué está instalado el del faro Pelliguera y no el del mirador del río? Yo lo que he averiguado es que el faro Pelliguera obtuvo la licencia por un procedimiento de interés nacional a estar enclavado dentro de un BIC y el del mirador del río se tramita por un procedimiento ordinario de obtención de licencia sin tener en cuenta que se va a enclavar en un paraje natural protegido. Le rogaría que me contestara si yo estoy equivocado y si no estoy equivocado, señor consejero, si se ha abierto también algún tipo de expediente a los funcionarios que licitaron este procedimiento, puesto que ha causado muchísimo perjuicio a Canarias. Señor consejero, le decía que teníamos 17 agentes por aquella fecha de la patrulla del PAFIT y en este momento, en el año 2020, Lanzarote cuenta con 3 agentes. De esos 3 agentes, 2 están de baja de larga duración, 3 son jefes, por lo que solo trabajan de turno de mañana, 1 tiene reducción de jornada de mañana, 1 está en comisión de servicio, por tanto, solo quedan 6 agentes para, lógicamente, vigilar todo esto que he relatado. Le digo, y voy a hacer un paréntesis aquí, que la pregunta es dedicada a cómo está el CIBER de Lanzarote, a la parte tecnológica, pero la pregunta, lógicamente, lleva también un relato de la precariedad del recurso humano que tenemos los cuerpos en Lanzarote, que tenemos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero no solo en Lanzarote, yo creo que en Canarias, señor consejero, le pongo 2 ejemplos. El puerto de La Luz y de Las Palmas en el año 88 tenía 54 agentes, en el año 2020 tiene 56. El aeropuerto de Gran Canaria, el quinto de España, tiene 18 agentes. El aeropuerto de Almería, el 35 de España, tiene 18 agentes. Yo creo que así es como trata el Partido Socialista a esta comunidad autónoma en cuanto a vigilancia de sus costas y de sus fronteras, y lo que está pasando en este momento no es fruto de la casualidad, es fruto, lógicamente, de la irresponsabilidad por parte del Estado de, lógicamente, dotar de infraestructura a esta comunidad autónoma. Siguiendo otra vez en Lanzarote, señor consejero, Lanzarote no cuenta con un punto marítimo específico de la Guardia Civil, tenemos que tirar del punto marítimo más cercano, que es el de Corralejo, que tarda una hora en la atención la embarcación de Corralejo a Lanzarote, esta siempre y cuando esté en Corralejo, si está en Morrojable tarda 4 horas, y no le digo nada si tiene que ir a la isla de La Graciosa. Y por último, señor consejero, decirle que en la isla de Lanzarote, que tiene el 80% de su territorio protegido, no contamos con ningún cuerpo específico del SEPRONA. No es ahora, hace muchísimo tiempo, y también me gustaría que usted interceda ante el delegado del Gobierno para poner estos recursos humanos que realmente están en precario, y no solo en la isla. Me gustaría también que usted nos responda si sabe cómo está o cómo se están acumulando todas esas pateras y todos esos cayucos en el muelle de Aninaga, sin ningún control medioambiental al respecto. Pero claro, repito, como está el Partido Socialista en el Gobierno, pues no pasa nada porque hay otras prioridades. Y yo creo que en este momento la prioridad del Partido Socialista y de Podemos en Madrid es crear ese Ministerio de la Verdad. Y me gustaría que usted nos diga cómo está esa verdad en este momento, la infraestructura tecnológica que se crea para, lógicamente, atender la vigilancia de nuestras costas, cómo está la precariedad del recurso humano de la Guardia Civil, de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y, señor consejero, me gustaría escuchar su verdad con respecto a los CIBE de Lanzarote.
Gracias, señor Betancor. Señor consejero, tiene usted la palabra.
Muy bien. ¿Hay un segundo turno o ya ha consumido el diputado su tiempo? Solamente para saber si debía esperar por una nueva intervención. Querría, en primer lugar, felicitarle por su capacidad de síntesis. Quizá le ha faltado alguna referencia a la situación marroquí, el despliegue de la OTAN, la situación de los Estados Unidos, del relevo. Permítame esta ironía, porque usted hace una pregunta, no es la primera vez que ocurre, que se refiere al CIBE. Yo preparo una respuesta sobre el CIBE, en la medida de mis competencias y de mis responsabilidades, y luego usted me examina por la situación del Partido Socialista, por la irresponsabilidad, por lo que usted llama el Ministerio de la Verdad, que usted sabrá a qué se refiere. Convendría que mirara en Google, ponga CIBE Lanzarote, y verá que lo mismo que pregunta usted ahora lo preguntaban diputados y representantes socialistas hace unos años, y la delegada del Gobierno, doña Mercedes Roldós, contestaba lo que le parecía a ella que era procedente. Llevar la lucha contra la inmigración ilegal al terreno del debate partidista, como reiteradamente hace usted, es decir, si estuviera gobernando alguien que no sea el PSOE, todo se resolvería, habría más guardias civiles, mejores CIBE, más embarcaciones, es una simpleza, si me permite que se lo diga. El CIBE está operativo en Lanzarote. Todas las instalaciones, todos los equipos instalados están operativos. Usted dice que no, el delegado del Gobierno dice que sí. Repito, todos los equipos instalados están operativos. El que no está instalado, por el cual usted quiere, si me permite la expresión coloquial, empapelar a algún funcionario, a lo mejor no es del PSOE, el funcionario responsable, porque no inició un expediente. Ese no está operativo y está pendiente de que el Consejo de Ministros, según me dice el delegado del Gobierno, autorice su instalación. Porque no ha sido posible encontrar una localización en el noroeste de la isla que cumpla las exigencias de la normativa medioambiental. Esto que yo estoy diciendo, usted lo sabe mejor que yo, porque sabe, lo sabe que es alcalde y sabe que es alcalde y sabe lo difícil que puede ser, afortunadamente, colocar instalaciones, vamos a llamar industriales o artificiales, en espacios naturales protegidos. De manera que se intentó encontrar alguna, no se consiguió, y ahora es el Gobierno de la Nación el que debe autorizarlo. Y así está el CIBE. En la zona CIBE de Lanzarote, me dice el delegado del Gobierno, en la zona de Lanzarote, entre el 1 de agosto y el 16 de noviembre, se produjeron 20 arribadas. 17 fueron detectadas o fueron por zona no SIBE, no está cubierta por el SIBE. Solo 3 no fueron detectadas. 3 de 20. Multiplique usted 20 por 4 por 5, ¿no? Y le da el porcentaje elevadísimo de detecciones que hace el SIBE en su isla. Usted me pregunta por un montón de cosas más y al final me pide, yo creo que la palabra en la cual yo estoy de acuerdo con usted, interceda. Incluso me parece una palabra, si me lo permite, débil, siendo nacionalista. El gobierno de Canarias no intercede, exige. Interceda usted si quiere. Yo no intercedo, exijo. Y las exigencias del gobierno de Canarias para mejorar los dispositivos de atención a los migrantes son tan conocidas que me sorprende que usted pregunte. Este despliegue de guardias civiles que usted me dice que había en 17 y ahora hay uno, no lo conozco con detalle y no le puedo contestar. No es que no quiera, es que no puedo. No sé, no es mi responsabilidad. No sé si hay una embarcación en Corralejo y debería haber otra. Es posible que usted tenga razón. Pero, aceptando su desafío, yo intercederé, como dice usted. Palabra que revela una cierta disposición a la sumisión con la que no estoy de acuerdo. Es posible que usted sí. Porque es posible, no sé, usted es el que la ha usado. Nosotros exigimos mejores medios, exigimos más IBE, más guardia, más actuación en origen, más derivaciones, más repatriaciones. Pero pensar que con esto que dice usted se resuelve el problema de la migración, no solamente, no diré aquello de que peor que un crimen es un error, que es una frase solemne histórica, diré que además de una ingenuidad es una simpleza. Que se resuelva el problema de la migración no es porque haya en vez de 17 guardias civiles 15, conviniendo que debe haber más, claro que debe haber más, se lo hemos pedido yo mismo a la directora general y seguiremos exigiendo. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor consejero. Pues hasta aquí los temas para el consejero. Le damos un minuto para que él pueda retirarse. Y de momento les voy comentando que nos han pedido desde el Grupo Nacionalista que alteremos el orden del orden del día porque no ha llegado el ponente de la PL7. Si les parece bien, empezamos con la PL8. ¿De acuerdo? Muchas gracias, señor consejero. Sí. Como veo que acaba de llegar el ponente de la PL7, mantenemos el orden del día. Pues, señorías, pasamos al segundo punto del orden del día, de modificación de la Ley 13/2014 del 26 de diciembre de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dictamen del proyecto. O sea, pasamos a la... El desarrollo del debate va a ser de la siguiente forma. Se los voy a explicar por si tienen algún tipo de duda o quieren hacer algún tipo de propuesta. La intervención le dará un turno de intervención a los diferentes grupos para que fijen posición. A continuación pasaremos a votar las enmiendas que queden vivas y continuamente votaremos los artículos y las disposiciones y finalmente votaremos de forma conjunta el título y la exposición de motivos. Así que, si les parece bien, pasamos al turno de intervenciones del Grupo Mixto por 7 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Creo que 7 minutos va a ser un tiempo excesivo. Pero, en cualquier caso, nosotros hemos estado participando en esta ponencia con un ánimo, como siempre lo solemos hacer, con un ánimo constructivo. Mantenemos vivas 2 enmiendas a las cuales voy a hacer ahora... referencia y, como siempre hacemos, pues también agradecer la labor de los servicios jurídicos y del personal de la Cámara en todo el trabajo que se ha desarrollado en la ponencia. Como decía, y por ser breve y economizar en los tiempos, nosotros hemos planteado una enmienda que viene a recoger lo que creemos es necesario para cualquier radio televisión pública y no es otra que el de poder fijar unos marcos de actuaciones concretos para, en el caso con el comportamiento de los profesionales y lo que viene a ser un código deontológico. Nosotros proponemos que la radiotelevisión canaria se guíe por el Código Deontológico Europeo de la profesión periodística para todas sus actuaciones. Y en este sentido creemos que es la manera de operar. Hablando con compañeros de otros partidos, creemos que podemos llegar en los próximos días a una transaccional en este sentido y buscar un punto intermedio, lo cual nos satisface enormemente. Y la segunda enmienda que queremos mantener y la que hemos presentado y traemos aquí a votación es la composición de la Junta de Control del Ente Radio Televisión Canaria. Nosotros entendemos que el número de personas para garantizar una correcta funcionamiento del mismo es de 5 personas. Creemos que 5 personas son más que suficientes para poder acometer la labor que se le tiene encomendado y que incluso en casos de votaciones y demás, pues siempre habrá un resultado. Creemos que en los tiempos que corren nombrar 7 pues no tiene ni mucho sentido, máxime cuando estos puestos van a ser también remunerados y será un mayor coste para la propia Administración. Estas son las enmiendas que tenemos y que mantenemos en esta comisión. Muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario de ASG.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Como ya se ha dicho, hoy debatimos el dictamen de la comisión sobre el proyecto de modificación de la Ley 13/2014 de 26 de diciembre de la Radiotelevisión Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Recordar que es procedente del decreto Ley 11/2020 de 19 de junio. Desde nuestro grupo parlamentario entendemos que era necesario este trámite para dar solución al problema con la señal como una situación de extraordinaria y urgente necesidad para poder mantener el servicio público de la Radiotelevisión Canaria. Nos encontramos nuevamente ante un debate por la limitación en las competencias del administrador único, ya que sus actuaciones están circunscritas a las funciones de gestión ordinaria, lo que impide licitar servicios, cuestión que ya pues va a quedar solventada con la nueva redacción del artículo 1 de este proyecto de ley. Esta situación de bloqueo que ya vivimos en la legislatura anterior, tras la aprobación de la Ley 1/2018, sustanció un arduo debate parlamentario, lo que llevó este asunto a la licitación del contrato de la señal a los tribunales. Por tanto, entendemos que ante una situación excepcional y transitoria y para dar solución al problema de la señal, queda más que justificado que se haya procedido a modificar la Ley 13/2014. Una actuación que nosotros entendemos que era imprescindible para la continuidad de la producción y emisión de los servicios informativos. Pero además se hace imprescindible y con carácter urgente habilitar también al administrador único para la contratación de aquellos servicios que afecten a la prestación y a la continuidad de la emisión del ente público, como ocurre en este caso pues con el servicio de transporte de la señal. En los artículos 2 y 3 se establece una habilitación de 3 meses para poder proceder a la licitación, especialmente por el riesgo que supondría para la propia subsistencia del servicio público el cese o la interrupción de prestaciones esenciales para la continuidad, ante la insuficiencia competencial para su contratación por parte del único órgano con mandato vigente del ente y sus sociedades. Tal como queda también reflejado en el informe de la ponencia, todos los grupos propusimos enmiendas en las que finalmente decidimos, como enmienda in voce aceptada por todos los grupos, proceder a la corrección del texto de la exposición de motivos. También se aceptó por consenso una enmienda transaccional del Partido Popular y se asumió también por mayoría la enmienda presentada por los grupos que apoyamos al Gobierno sobre la Junta de Control del Ente Público Radiotelevisión Canaria, que estará compuesta finalmente por 7 miembros. Solo quedan vivas en las dos enmiendas del Grupo Mixto, una referente, como ya ha dicho el compañero, al Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística y la de los miembros que conforman también la Junta de Control, y también queda viva la enmienda del Partido Popular. Esperamos de aquí a su aprobación en algunas de ellas poder llegar a consenso y entendimiento. Concluyo agradeciendo a los grupos de la Cámara el buen talante, el entendimiento para aprobar los temas y leyes importantes que requieren del máximo consenso por parte de todas las fuerzas políticas. Y tampoco no quiero finalizar sin agradecer la labor del letrado y de todos los servicios jurídicos de la Cámara, que, como siempre, han realizado un magnífico trabajo. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Unidas Podemos.
Sí, señora presidenta. El Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, señora presidenta. Nosotros también creo que tenemos que estar de enhorabuena, en el sentido de que, en fin, poco a poco, yo creo que con ritmo bastante lento, hemos alcanzado un grado de consenso bastante significativo sobre la necesidad de, digamos, ir sentando las bases definitivas para que la radio televisión canaria, digamos, definitivamente abandone toda la ambigüedad o abandone toda la indefinición sobre la gestión que tienen que tener su presidente, ¿no? El administrador único, o en el futuro también quien dirija la televisión. Creo que se están dando pasos importantes, de ello ha habido pocas enmiendas, y hay enmiendas también que podemos consensuar perfectamente. Por ejemplo, el representante de Ciudadanos también lo ha manifestado respecto al último punto de su enmienda respecto al código deontológico. Creo que eso no vamos a tener ningún tipo de problema en hacer una propuesta que a todos nos convenga. Yo creo que de lo que se trata, básicamente, es de intentar ir ya limitando la interinidad, ¿no? Acabar con esta situación de ambigüedad e interinidad que genera mucha incertidumbre, no solamente fuera del ámbito parlamentario, en los medios de comunicación, sino también en el interior de la casa, ¿no? De los 400 y pico trabajadores que, por ejemplo, están bastante pendientes. Esto de que caminemos en el sentido de configurar definitivamente el mandato marco, ¿no? Que nos diga el tipo de modelo de radiotelevisión pública canaria. A mí me parece que eso es una prioridad que nosotros tenemos que resolver en un periodo de 2-3 meses. Creo que más sería demasiado. Creo que se trata también de responder a el informe que se planteó, donde el concepto de gestión ordinaria quedaba bastante indefinido. Esto, ¿no? Me parece a mí que este proyecto de ley lo que viene es a aclarar y a definir lo que se entiende o se debe entender por gestión ordinaria. Ya se ha planteado, por ejemplo, todo el asunto de la necesidad de que el director de la radio del ente tenga que informar a esta comisión de control de todos los contratos que se realizan, por valor estimado que se considera también en la propia ley, que en la ausencia de la Junta de Control es importante que la comisión sepa el tipo de contrato que se está haciendo, ¿no? Para evitar todo tipo de suspicacia y evitar todo tipo de malentendidos, que yo creo que al final también son bastante malentendidos. Yo creo que en general, cuando nosotros aprobamos la anterior modificación, yo creo que todo se gestionó, y así lo hemos manifestado, con la mejor de las voluntades, en el sentido del mandato que la comisión le dio al anterior administrador único, y me parece que en este caso también el señor Moreno también está actuando con toda la buena voluntad del mundo. Pero claro, las circunstancias son extrañas, ¿no? No están claras legalmente. Nos parece también que se trata de definir también el marco básico para la elección y el funcionamiento de la Junta de Control, por otro lado, un organismo básico en el funcionamiento de la televisión, ¿no? Y yo creo que, en definitiva, tenemos que preparar todo el terreno para aprobar el mandato marco y, definitivamente, reorientar en esta legislatura la televisión que queremos y la televisión que tiene que funcionar. Es verdad que ha habido algunas disfunciones respecto a la legalidad, susceptibles de interpretación, pero me parece que con este proyecto de ley nos podemos dar por satisfechos, en el sentido de que creo que damos un salto cualitativo importante, ¿no? En esta ley se resuelve definitivamente la interinidad que se aprobó en diciembre del 18, esto, cuál era conceder una gestión ordinaria, ¿no? Concebida en una situación excepcional, pero claro, es que también seguimos estando en situaciones excepcionales, desde marzo hacia acá. Creo que también se delimita, como dije, perfectamente el ámbito competencial del administrador único, se define lo que es la gestión ordinaria, porque de esto también ha habido bastante debate. Se establece el tipo de contrato, los límites, digamos, el techo de los contratos que se pueden hacer, y también el periodo que tiene que informar. En definitiva, me parece que estamos ante una posibilidad de generar, por fin, un consenso sobre la televisión, ¿no? Llevamos ya varios años dándole vueltas, aprobando en situaciones excepcionales algunas medidas y que ahora espero que definitivamente con la aprobación en la Cámara, después del proceso de enmiendas de este proyecto de ley, pues todo quede finalmente más o menos de una manera estable que garantice la continuidad y sobre todo que apuntale, yo creo que el cambio que se está dando en la radiotelevisión canaria, en los últimos días he tenido la ocasión de ver algunos informativos que me interesaba ver algunas noticias y la verdad que noto un cambio a mejor, un cambio mucho mejor. Las críticas que yo le hacía a la televisión canaria hace algunos años, me parece que en el caso de los informativos se está mejorando bastante y se nota el cambio de este gobierno, la impronta de poner profesionales que recojan la pluralidad informativa. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Denis. A continuación tiene la palabra el Grupo de Nueva Canaria.
Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señorías. Efectivamente, estamos ante un proyecto de ley que viene a salvar una situación extraordinaria. Todos recordarán la Ley 1/2018... venía en aquel instante también a buscar una salida de emergencia, una salida limitada en el tiempo, una salida extraordinaria ante las distintas vacantes, no solamente de quien dirigía el órgano, sino también del propio Consejo Rector en aquel momento por distintas dimisiones y quedarse sin quórum. Era necesario generar una figura que permitiera el funcionamiento y también tomar decisiones en materia incluso de contratación en el ámbito de lo que en aquel instante, en aquella ley, se denominaba gestión ordinaria. Y aquella situación atípica y que tenía que estar de forma provisional, pues también en la Ley 1/2018 se le fijó un marco temporal de 6 meses. 6 meses que se han convertido pues en 2 años y que evidentemente a partir de ahí ha ido generando pues una serie de problemas derivadas del alcance limitativo que en esa Ley 1/2018 se establecía. Por tanto, se plantean algunas cuestiones relacionadas con ampliar las competencias del administrador único de cara a la contratación, esencial para que la tele pueda seguir funcionando en el día a día, y es por eso por lo que inicialmente se genera el decreto ley y vamos tomando algunas decisiones también en la tramitación del mismo como proyecto de ley. Un elemento esencial que hemos aprobado todos, en definitiva, sería la ampliación o la eliminación, en este caso, de los límites cuantitativos y temporales que estaban, obligaban al administrador único en materia de contratación para permitir, entre otros, pues la contratación de la señal y otros aspectos y otras cuestiones que pudieran surgir en los próximos tiempos. Decíamos en la ponencia, en la reunión que tuvimos, y quiero agradecer el talante de todos los que y todas las que allí participamos, creo que hemos llegado a un amplio consenso en algunas cuestiones, es verdad que cuestiones de fondo pues hay diferencias, pero con el resto de enmiendas creo que vamos a llegar a un amplio consenso. También agradecer y aprovecho al letrado que nos ha ido asesorando sobre distintas cuestiones. Pero ahí establecíamos que era necesario ampliar ese límite cuantitativo y temporal para el administrador único desde una certeza, y es que hay un compromiso de todos los grupos de la Cámara, en la Junta de Portavoces así lo establecíamos, de una vez aprobado este proyecto de ley, convertido en ley, de manera inmediata nombrar cada grupo político pues sus propuestas para conformar la Junta de Control y la elección también en un proceso similar del director general. Por tanto, en ese mismo instante, y coincido con lo que decía el portavoz de Podemos, el portavoz de Sí Podemos Canarias, tiene que ser cuanto antes, es decir, tenemos que intentar que esta cuestión, a ser posible, antes del inicio del próximo periodo de sesiones o en el inicio del próximo periodo de sesiones, ya esté constituida. Por tanto, en ese mismo instante, artículos que en este momento estamos legislando, en la práctica decaerían. Es decir, la figura del administrador único dejaría de tener sentido y, por tanto, esas habilitaciones extraordinarias que estamos planteando dejarían de tener efecto. Decir que las enmiendas que se han presentado, pues obviamente se ha incorporado la de que presentaban los grupos que apoyan al Gobierno, el incremento de la Junta de Control de 6 a 7 personas, es un elemento que, al menos desde mi grupo, ya defendimos en la tramitación de la Ley 1/2018, que también cuestionaba, es cierto que no hablaba de la cuantía, pero que cuestionaba ese número par de 6 miembros de la Junta de Control, el propio Consejo Consultivo, en el informe que presentaba sobre la Ley 1/2018, implanteamos este incremento en aras de aumentar, incrementar la pluralidad dentro de ese órgano, de intentar evitar la conflictividad que puede suponer en un órgano que todos somos conscientes que es conflictivo per se, y esperemos que a partir de ahora no lo sea, pero el histórico está ahí. Y, por tanto, que la figura del presidente, que será rotatoria, sea decisiva en su voto de calidad en caso de que haya empate, cuestión más que probable en un órgano donde son 6 miembros y, por tanto, que el 3-3 se pueda dar en numerosas circunstancias. Hemos vivido recientemente un episodio donde el presidente de la FEMP tuvo que, con su voto de calidad, tomar posición y el conflicto que eso originó. Yo creo que si estamos en el momento de legislar precisamente la composición, la estructura del órgano que al final va a ser el órgano más determinante para controlar, para gestionar la radiotelevisión canaria, lo hagamos desde el principio, desde unos parámetros que intenten evitar al menos esa coyuntura. Se ha incorporado también una enmienda del Partido Popular. Creemos que cualifica ese y aumenta las garantías de control de ese incremento cualitativo y cuantitativo del que hablábamos para el administrador único, y es que tendría que pasar, previo a tomar cualquier decisión de ese tipo, por esta comisión. Que cierto es que las funciones, bueno, la comisión de, no esta, estamos en la comisión de gobernación, de la comisión de control de Radio Televisión Canaria, que es cierto que no está dentro de sus competencias, pero es verdad que sería un filtro previo en el que, al que tendría que dar cuenta el administrador único si tuviera que hacer uso de esa cláusula. Hay dos enmiendas que están vivas todavía, una del Partido Popular. En el día de hoy votaremos en contra, pero ya hemos hablado con la ponente, porque creo que va a ser posible de aquí al Pleno a intentar llegar a acuerdo, una transaccional, y otra de Ciudadanos, en la que coincidimos la necesidad de un código deontológico. Pero más que fijar un código deontológico concreto en un texto legislativo que implicaría que si el día de mañana Canarias tiene su propio código deontológico, tuviéramos que cambiar la ley, lo que planteamos es instar a la Junta de Control que en el plazo, el que estimemos, 6 meses, 1 año, pues genere su propio código deontológico para la radiotelevisión canaria. No obstante, hemos hablado y vamos a llegar a un acuerdo, sin ninguna duda, de aquí al próximo pleno, de cara a una transaccional también. Por tanto, yo creo que lo más importante en el día de hoy, y termino ya, es que vamos dando pasos para garantizar el día a día de la televisión, pero fundamentalmente desde el compromiso político, para garantizar que en breve, antes de 3 meses, podamos tener una junta de control, podamos tener un director general y muchos de los aspectos que estamos legislando hoy incluso dejen de tener sentido, porque entramos dentro de una gestión de la que nos hemos dotado desde el punto de vista legislativo.
Gracias, señor Campo. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, presidenta, y buenos días, señorías. Efectivamente, hoy nos encontramos ante este proyecto de ley que modifica la Ley 13/2014 y que viene como consecuencia del Decreto Ley 11/2020. Ya en mi intervención en el Salón del Pleno, desde mi formación política, cuestionábamos la urgencia, porque evidentemente se está tergiversando mucho el concepto de decreto ley. El decreto ley tiene unos presupuestos habilitantes determinados y entendíamos que en ese decreto ley se incluían determinadas cuestiones que no estaban amparadas en lo que son los presupuestos habilitantes de la necesidad y de la urgencia. Y así no solamente lo dijo mi grupo parlamentario, sino también lo dijo el dictamen del Consejo Consultivo. Las personas que me han precedido en la palabra han indicado bastante bien el porqué de ese decreto ley. El porqué de ese decreto ley, el primer objetivo era el siguiente, y es que el administrador único se encontraba con un problema, que era un problema de, voy a decirlo entre comillas, gestión ordinaria, y se veía inhabilitado para poder sacar el contrato de la señal. Dicho esto, señorías, yo lo vuelvo a repetir porque además así lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Dijo que se podía seguir
tramitando el expediente y no era necesario tener que modificar absolutamente todo, porque en un momento determinado el administrador único dio a entender que no podía continuar y que la televisión se iba a ir a negro. Y lo vuelvo a repetir, la televisión no se ha ido a negro y no se va a ir a negro, y por tanto se podía seguir haciendo contrafactura ese tipo de contratación. Si bien es cierto que se ha hablado de la falta de concreción de lo que es la gestión ordinaria está muy bien cualificada dentro en lo que es el mundo del derecho. O sea, gestión ordinaria es lo que es. Y es verdad que nosotros, en esa ley 1/2018, donde le otorgamos al administrador único una serie de competencias, dijimos que tenía que ser una gestión ordinaria. ¿Por qué? Porque entendíamos que llevar a cabo contrataciones que superaran el millón de euros o que tuviesen carácter plurianual se verían en su momento, se podría ver que estaría limitando las competencias que en un futuro podría tener el Consejo Rector. Posteriormente, se aprueba la Ley 6/2018, que es la que no se ha hecho referencia a las personas que me han precedido en la palabra. Con esa Ley 6/2018, lo que se hace es ampliar el mandato temporal del administrador único. Por tanto, ya no estábamos en un periodo de 6 meses, sino que se ampliaba de manera sine die hasta que se nombrara el presidente general y la Junta de Control. Y se cambió también lo que serán los órganos de control del ente público. Por un lado hablamos de director general y por otro lado de Junta de Control. Una Junta de Control de 6 miembros. A mí se me gustaría recordarle a su señoría que hace un año en la Comisión de Control de Radio Televisión Canaria se decidió nombrar un nuevo administrador único, el señor Francisco Moreno, pero con un acuerdo de todas las formaciones políticas. Y el acuerdo era que antes de que finalizara el año 2019 se tendría nombrado el Consejo Rector. Bien, hoy estamos a noviembre del 2020 y ese Consejo Rector, ahora Junta de Control, no se ha nombrado. Y los motivos, señorías, lo dije en la ponencia y lo vuelvo a decir aquí, los motivos, mucho me temo, que son por los pactos políticos. A mí me ha logrado escuchar, hay un acuerdo ahora de la Junta de Portavoces y de que una vez que se apruebe este proyecto de ley se nombre la Junta de Control, pero no nos olvidemos que si se va a aprobar este proyecto de ley es porque hay unos intereses políticos detrás de todo esto. Y me refiero a la enmienda que ha presentado los grupos que apoyan al Gobierno, y es nombrar una Junta de Control que de 6 miembros pase a 7 miembros. He escuchado a las personas que me han precedido en la palabra que es verdad que el dictamen del Consejo Consultivo de la Ley 6/2018, no de la Ley 1, sino de la Ley 6/2018, hablaba de que, bueno, que es un órgano colegiado y que lo ideal sería tener un número impar y no un número par. Es verdad que cuando yo me subí a la tribuna lo defendí porque efectivamente el presidente pues tendría la presidencia se iba turnando y por tanto siempre el turno, lo que es el voto de calidad, no estaría siempre sobre una persona, sino que se iría rotando. Bien, dicho esto, señorías, el grupo mixto, el grupo de Ciudadanos, ha presentado una enmienda que de 6 pasa a 5. Por tanto, esa justificación de que el número sea impar estaría más que justificada con esa enmienda que ha presentado el Grupo de Ciudadanos y que, por supuesto, mi formación política vamos a apoyar. Y, por otro lado, sí me gustaría hacer referencia al articulado de este proyecto de ley que deriva del Decreto Ley 11/2020. Se trata de un proyecto de ley que consta de 3 artículos. El primer artículo, sí tengo que agradecerle a todas las formaciones políticas el intentar haber llegado a un acuerdo, y hemos presentado una enmienda transaccional que significa que, como bien se ha explicado ya anteriormente, y es que el administrador único, cada vez que lleve a cabo algún tipo de contratación, antes de hacerla, tendrá que venir al Consejo, a la Comisión de Control, a decirnos qué tipo de contratos pretende llevar a cabo, y una vez que formalice esos contratos tendrá también que venir a darnos cuenta de los mismos. Después hay un artículo 2. En el artículo 2, mi formación política, lo que hemos pretendido, que bueno, se va a quedar viva, como han dicho las personas que me han precedido la palabra, lo que pretendemos es que se suprima ese artículo 2 por la sencilla razón de que lo que pretende es crear una especie de procedimiento al margen de la ley de contratos del sector público. Todos sabemos que la ley de contratos del sector público es una ley básica y, por tanto, no se puede alterar. Y por eso, tal y como dice el dictamen del Consejo Consultivo, hemos solicitado suprimirla. Y después está el artículo 3, que evidentemente votaremos a favor, porque además ya el administrador único le está dando mandato, y es que en el plazo de 3 meses de que se aprobó ese decreto ley se sacara la licitación del contrato a la señal, y en estos momentos la está llevando a cabo. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Reverón. A continuación tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señora presidenta. Empezaré diciendo que el portavoz de Podemos no es que haya tenido un lapsus, yo creo que ha tenido un rapto de lucidez al decir exactamente lo que hay de fondo. Que le gusta mucho los nuevos informativos desde que ha cambiado el gobierno, lo cual desmonta dos cosas al mismo tiempo. Esa falacia de que esto no tiene nada que ver con el gobierno, sino con el Parlamento. Y la segunda, que siendo los mismos profesionales y lo que ha cambiado es el gobierno, naturalmente que estos informativos tienen la impronta del nuevo gobierno. Y esto quiere decir, lo que quiere decir, que ahora hay un sesgo político en esos informativos. Dicho esto, también cuando veo que dice lo mucho que hemos avanzado, bueno, hemos avanzado a ritmo de tortuga, año y medio después de la nueva legislatura. Y precisamente hoy avanzamos en lo que no teníamos tanta prisa en avanzar, porque es lo que ustedes quieren meter de rondón, que es la modificación del número de miembros de la Comisión de Control. Miren, todos han felicitado también al letrado por su gran labor, yo también se lo agradezco, y aprovecho para recordar que él mismo se ha pronunciado sobre la incorporación de temas que no tenían que ver con la justificación de esta tramitación de una proposición de ley, que al final lo que pretendía era ampliar o mejorar las competencias del administrador único para dar salida, para dar respuesta a las necesidades. Por cierto, esa ampliación de competencias que nosotros pedimos para el anterior administrador único y otros que ahora han cambiado de posición, de bando o simplemente del lado del hemiciclo, y ahora sí lo apoyan. Miren, les diré que nos pidieron un voto de confianza para el nombramiento del nuevo administrador único provisional. Provisional hasta finales del año pasado, y ya lleva un año cumplido. Bueno, lo aceptamos. Lo aceptamos por responsabilidad y porque creemos en este proyecto. Nos pidieron un voto de confianza para la ampliación de las competencias de ese administrador único. Esa mejora, esa posibilidad que otros negaron a los anteriores administradores, y por responsabilidad lo aceptamos. Y ahora se nos pide no ya un voto de confianza, sino una patente de corso. Se nos pide una especie de cheque en blanco para aprovechar esta tramitación de lo que debería ser la ampliación de las competencias del administrador único, para colar de rondón una modificación del número de miembros de la Comisión de Control. Por cierto, nunca mejor dicho el nombre, Comisión de Control, porque esto es lo que pretenden, controlar el órgano de control. Por eso quieren cambiar el número de miembros, y ahora dirán que es porque es para pasar de par a impar para evitar presiones sobre la presidencia rotatoria. Bueno, si es pasar de par a impar, es fácil, lo pasamos a 5 y cumple la función, y además con menos gasto. Me dirán que es para mejorar la pluralidad del órgano. Tampoco es cierto. Lo que mejora es la posición del grupo de gobierno, porque la pluralidad, como comprenderán, si es voto decisivo de una presidencia rotatoria, lo que mejora precisamente es la pluralidad y la transparencia del órgano de control, no de gobierno, de control de la Radio Televisión Pública Canaria. Por lo tanto, en realidad, esta modificación, no nos engañemos, responde sola y exclusivamente a un reparto puro y duro de cuotas de poder dentro del propio Pacto de las Flores. Ni más ni menos. Pasar a uno más supone encontrarle un hueco a una petición de uno de los miembros de ese pacto de gobierno. Y ustedes lo vestirán como lo quieran vestir, pero esa es la realidad.
y podrán imponer su mayoría para modificar las reglas del juego, que lo harán sin duda, lo han hecho en otros ámbitos y no les cuesta nada hacerlo también en esto. Pero ya les dije en la última comisión de radio y televisión pública, y además se lo dije al administrador único, que con nosotros podrán contar, por supuesto, con todo lo que ayude a la mejora de este proyecto en el que nosotros creemos y creímos desde el principio, y que otros se suman ahora con la fe del converso. Pero que la vía para mejorar las cosas, para completar los órganos de control, el director general, la Junta de Control, el mandato marco, la Comisión de Informativos, no era la imposición, era la negociación. Y me temo que el andar de la perrita es la imposición de la modificación del número para mejorar su posición en la, insisto, Junta de Control, nunca mejor dicho. Dicho todo lo anterior, nosotros no vamos a dar este cheque en blanco en ese punto. Por supuesto, aprobamos y apoyamos la enmienda que se refiere a la implicación, al ajuste a un código deontológico, que si es esa la cuestión de fijarlo ahora y cambiarlo más adelante, se puede poner efectivamente el código deontológico europeo en ausencia de un código deontológico que bien puede dotarse esta radio y televisión por su carácter público y que de esta manera daría la posibilidad, ojo, no confundamos el código deontológico con el libro de estilo, son cuestiones diferentes, impediría, entre otras cosas, por ejemplo, la contratación de personas o entidades que hayan incumplido reiterada públicamente el código deontológico, como puede ser condenas, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es necesario en el ámbito de la ejemplaridad de una administración única. Y en la otra, por supuesto, apoyamos también la enmienda presentada por el Partido Popular, que creo que ha sido modificada y además ajustada a todos los grupos políticos. Y en caso del empeño de modificar el número de los miembros de la Junta de Control, por supuesto, apoyaremos que pase no a 7, sino a 5, lo cual quitaría la careta a las, digamos, excusas que están poniendo y tendría la virtud de que al menos se aminoraría el coste. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Díaz Esteban. Señor Denis, vi antes que me pedía la palabra. Si le parece bien, terminamos con el turno de fijación de posiciones y a continuación le doy el minuto. El Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, presidenta. No se confunda, señor Esteban, aquí no se cuela nada. Estamos dentro de un trámite parlamentario legítimo. Yo creo que usted debería saber lo que lleva aquí un año y medio. Viene hoy a esta comisión, tras la aprobación como decreto ley y su trámite como proyecto, la modificación de la Ley 13/2014 de la Radio y Televisión Pública Canaria. Hoy ha quedado patente, todo lo hemos dicho. Es de todos conocido el enjambre jurídico que ha posibilitado, con herramientas como el propio decreto 11/2020, dar cobertura a este servicio público, como así lo fueron otras herramientas en otros momentos. Es evidente, y no hablaré de bloqueo, gracias a la pedagogía de la señora Reverón, pero sí hablaré de una situación anormal dentro del propio funcionamiento de los órganos de gestión de la Radio y Televisión Canaria, derivada de distintas causas. Pero lo importante es que caminemos, y ha quedado otra vez patente, hacia la normalización de estos órganos, como bien también se ha manifestado en la Junta de Portavoces y nosotros mismos lo comentamos en la ponencia de esta ley. Esta modificación nace de la necesidad de dotar de capacidad y competencias al administrador único para garantizar precisamente el servicio público, su señal, material y el equipamiento necesario. Además, garantizando también cualquier imprevisto o posible situación sobrevenida que pueda afectar precisamente a la prestación del servicio y poder dar una respuesta contractual que solucione esa posible situación. Durante este tiempo en ponencia, además, hemos mejorado a través de una enmienda transaccional a una propuesta del Partido Popular la fiscalización precisamente de este procedimiento de contratación a través de la Comisión de la Radio y Televisión Canaria, cuestión que evidentemente no delega la competencia de gestión, ni muchísimo menos, ya que es una cuestión informativa, no deliberativa, pero que sin lugar a dudas, debido a las circunstancias de la propia gestión ya mencionada, mejora la transparencia y, como digo, la fiscalización. En cuanto a la segunda enmienda planteada por el Partido Popular, dada la envergadura, que, como bien ha dicho la portavoz, viene a suprimir el artículo 2, objetando que en su esencia ya está recogido en el artículo uno y en el ánimo de estos grupos de llegar a un acuerdo, de nuestra voluntad de pactar una enmienda transaccional, hemos solicitado dejarla sobre la mesa, dejarla viva hasta el pleno, siempre y cuando se mantenga, por supuesto, el propio espíritu que nace del decreto y sin restarle competencias al administrador único y que se garantice siempre el propio servicio público. Durante este trámite también se ha reforzado la Junta de Control, pasando a 7 miembros, cuestión que viene a cumplir con el informe del consultivo de 2018, garantizando mayoría sin tener que recurrir de forma habitual a los votos de calidad y, además, mejorando la representatividad y la pluralidad. En cuanto al propio voto de calidad que tanto recurría el portavoz de Coalición Canaria, también hace referencia el propio informe de 2018, y le leo. Igualmente, dificulta la consecución de mayorías simples para el normal funcionamiento del ente el darle el voto de calidad a un miembro que ostente por turnos la presidencia, pues va a ser posible y previsible que el propio resultado de la votación sobre un mismo asunto sea distinto en función de la persona que ostente esa presidencia, pudiéndose contradecir, obstaculizando ese normal funcionamiento del ente. En cuanto a las enmiendas de Ciudadanos, evidentemente en la primera vamos en direcciones totalmente opuestas, pero en la segunda, apostando por el rigor y por la profesionalidad del propio ente, es nuestra voluntad, como han manifestado mis compañeros de los otros partidos que sustentamos al Gobierno, llegar a un acuerdo, y estoy convencida de que así va a ser. Sin lugar a dudas, y termino, nuestro deseo y nuestro empeño como grupo parlamentario es que más pronto que tarde este órgano esté constituido, que quien lo conforme empiece a trabajar y empezar nosotros en ese trabajo compartido y correspondiente al Parlamento que lleva algunos años de retraso. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Fierro. A continuación, señor Denis, tiene usted un minuto.
Sí, por alusiones, brevemente, señoría. Es lo que decía el señor Esteban, ¿eh? Ya quisiera usted que yo tuviera alguna vez algún lapsus del nuevo sesgo. El nuevo sesgo en la televisión canaria que se está notando, y esperemos que se consolide, no es otro que la pluralidad, algo que ustedes, cuando gobernaron la televisión canaria, desconocían absolutamente y utilizaron la televisión canaria como una correa de transmisión cutre, indecente y llavacana, que además da vergüenza ajena a lo que ustedes hicieron con la televisión canaria. Y afortunadamente, incluso en las noticias internacionales, por ejemplo, se nota mayor pluralidad y en la mayor predisposición a tener una condescendencia con todos los grupos y con todas las opiniones que existen en nuestra sociedad, cosa que ustedes desconocieron. Y ahí está la opinión pública respecto a la televisión canaria, la cual ustedes son responsables de en qué la convirtieron. Por lo tanto, el nuevo sesgo, ¿sabe cuál es? La pluralidad y la democracia también en los medios de comunicación.
Gracias, señor Denis. Entiendo que quiere un minuto, señor Díaz Estebanes.
Sí, muy rápidamente, señora presidenta, simplemente para decirle, después de esta ristra de cutre, indecente y chapacana, creo que ha dicho, que supongo que se refiere a los profesionales que emitían esas informaciones, que son los mismos que están ahora. Eso es lo que ha dicho. No ha hablado del sesgo, ha hablado de cutre, indecente y chapacana. Mire, el día que Podemos dé una lección sobre pluralidad informativa, ni aquí ni en ninguna parte, estaremos condenados a su Ministerio de la Verdad, que quiere controlar la información de todos. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Díaz Estebanes. Seguimos con el proceso. A continuación vamos a votar las enmiendas que quedan vivas. Pasamos a la votación de la enmienda número 2 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Repetimos la votación, si les parece bien, señor Suárez. Vale. Votamos, repito, la enmienda número 2 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No hay abstenciones. Pasamos a la 9 y 9. Un momento, por favor. Tenemos que repetir la votación porque ha habido un empate. O sea, volvemos a votar la enmienda número 2. ¿Votos a favor?
Señora presidenta, solo por una cuestión de forma, para pedir disculpas, me he confundido yo, teniendo el seguimiento de la Comisión de la Radio y Televisión Canaria. Aquí yo no voto, siempre estoy incorporado para intervenir. Perdón.
Nos acabamos de dar cuenta ahora. Volvemos a repetirla, a ver si esta vez nos sale bien. ¿Votos a favor de la enmienda número 2? ¿Votos en contra? Y no hay abstenciones. Ahora sí. Pasamos a votar. Hay 8 a favor y 9 en contra. Por tanto, se mantiene para el pleno. Pasamos a votar la enmienda número 4 del Grupo Mixto. ¿Votos a favor? 8. ¿Votos en contra? 9. Y no hay abstenciones, por lo que veo. Pasamos a votar la enmienda número 5 del Grupo Mixto. ¿Votos a favor? 8. ¿Votos en contra? 9. Y no hay abstenciones. De acuerdo. Terminada la votación de las enmiendas, pasamos a la votación de artículos y las disposiciones. Si les parece bien, lo vamos a votar de forma conjunta, si no hay ninguna teoría en contra. Dime.
El 3B, votación separada.
De acuerdo. Votamos el artículo, lo tengo por aquí, el artículo número 1, el artículo número 2, el artículo número 3, conjuntamente, si les parece, y el artículo 3B, separado. ¿Es así como lo propone? De acuerdo. Pasamos a votar entonces, repito, el artículo número 1, el artículo número 2 y el artículo número 3. ¿Votos a favor?
Perdón, señora presidenta, me gustaría sacar el artículo 1 y 3 juntos y el 2 por separado. El 1 y el 3 juntos y el 2 por separado.
Vamos a votar, de acuerdo. Votamos el 1 y el 3 juntos. ¿Hay alguna solicitud más? ¿O votamos uno por uno? Vale.
Perdona, presidenta, ¿podríamos votar artículo por artículo? Porque si no, creo que nos vamos a confundir.
Yo creo que también va a ser mejor y así nos evitamos cualquier tipo de contratiempo. Votación del artículo número 1. ¿Votos a favor? Mayoría. Votación del artículo número 2. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Señor Díaz Esteban, usted no puede levantar la mano. No hay abstenciones. Pasamos a votar el artículo número 3. ¿Votos a favor? Sí. Mayoría, de acuerdo. No hay votos en contra. Y pasamos ahora a votar el artículo 3B.
Presidente, abstención. El 3, abstención.
Perdón, el 3, abstención. Perdone, señor de la Puente, que no le había visto. Abstención del grupo mixto en el artículo número 3, señor letrado. Bueno, ahora pasamos a votar el artículo 3B, nuevo. ¿Votos a favor? 9. ¿Votos en contra? 8. Y no hay abstención. Abstención, señor Ricardo Fernández de la Puente. Pasamos a votar la disposición final. ¿Votos a favor? No hay votos en contra ni tampoco abstenciones. Y finalmente votamos de forma conjunta, si les parece bien, el título y la exposición de motivos. ¿Votos a favor? No hay votos en contra. Pues hemos terminado. Y una abstención. Perdone. De acuerdo. Pues hemos terminado con el debate de este proyecto de ley número 7 Y pasamos al siguiente punto en el orden del día, sobre régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana. Tendremos el mismo desarrollo del debate que en el punto anterior, por tanto, pasamos a la intervención de fijación de posición de los grupos, empezando por el Grupo Mixto. Grupo Mixto, señor Fernández de la Puente.
Gracias, presidenta. Bien, creo, como dice en la anterior intervención, agradecer la labor que siempre presta los servicios jurídicos de la Cámara y también el buen entendimiento que ha habido por parte de todos los grupos para conseguir, yo creo que un texto que, bueno, se ha mejorado de manera, yo creo que significativa y lo suficientemente necesaria. Creo también que, en este caso, el consenso que se ha alcanzado ha sido elevado y, en ese sentido, mostramos nuestra satisfacción. Muchas gracias.
Gracias, señor Fernández de la Puente. Antes de darle paso al siguiente grupo, ha llegado a la mesa se va a presentar una enmienda in voce por parte del Grupo Nacionalista, quien les ha dado parte a los grupos, y creo que los grupos están a favor de que se presente. Si alguien tiene algún tipo de nada, para que la señora Beato, en este caso, la defienda en su turno. Así que sí, seguimos y pasamos al grupo de ASG.
Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, señoría. Una vez más hemos intentado llegar al mayor consenso posible. Esta vez ha sido muy fácil alcanzarlo, puesto que hablamos de una ley que establece un régimen excepcional en el Fondo Canario de Financiación Municipal, que, como todos sabemos, ha sido esencial para que a los ayuntamientos se le adelantaran los fondos del 2021. Además, también se flexibilizan sus reglas para poder afrontar los retos que las administraciones han tenido que afrontar este 2021, ya que a consecuencia de esta pandemia, como todos también conocemos, los ayuntamientos han visto mermados sensiblemente sus fondos por las pérdidas de ingresos tributarios. Aparte de esto, también la norma trata de fomentar también la participación ciudadana. Por tanto, señoría, es una buena noticia que se apruebe esta ley, porque quizás el nivel también de endeudamiento que el Estado va a habilitar a las administraciones podría ser muy escaso. Además, tenemos que tener en cuenta que el Gobierno de Canarias ya ha previsto una pérdida como mínimo de ingresos de 430 millones de euros y, por tanto, tenemos que calcular cómo va a repercutir esta merma en los ayuntamientos. Habrá que hacer, señoría, los esfuerzos necesarios. Este Gobierno tendrá que hacer los esfuerzos necesarios para compensarlos a las administraciones locales, para que los ciudadanos no vean mermado su estado de bienestar del que normalmente se ocupan principalmente los ayuntamientos. Las entidades locales cobran un gran papel en esta reactivación de la que tanto hablamos, social y económica, de Canarias, y para que puedan hacer, por tanto, una buena labor, debemos de dotarlos adecuadamente. En cuanto a la enmienda in voce presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, la acabamos de conocer en la mañana de hoy, y lo único que puedo decirle es que la vamos a estudiar, no le quepa duda, y que estoy convencida de que vamos a llegar a acuerdo y entendimiento, como lo hemos hecho con el resto de enmiendas que se han propuesto a esta propuesta de ley. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. A continuación tiene la palabra el Grupo de Sí Podemos Canarias.
Gracias, señora presidenta, señorías. Bueno, yo creo que hay un consenso bastante generalizado, no solamente en todos los partidos de representantes en esta Cámara, sino también en la sociedad entera, de que las instituciones, las corporaciones locales tienen que hacer uso de tanto de los ahorros como de los remanentes como de, en fin. Lo que se está cuestionando aquí es el famoso techo de gasto aquel que nos planteó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y también la famosa modificación del artículo 135 de la Constitución, que nos puso la soberanía económica del Estado en manos de las políticas neoliberales y austericidas que se pusieron en práctica en la anterior crisis económica. Pues, la izquierda siempre estuvo en contra de esta política de austericidio. La izquierda que yo represento, nos manifestamos en contra de la pérdida de soberanía en la gestión y la dirección económica de nuestro país, y además planteamos que no podíamos estar negando uno de los fundamentos también del estado de bienestar, que es el recurso a la deuda pública por parte de los ayuntamientos y las corporaciones locales. Así de claro, es que es uno de los elementos fundamentales, ¿no?, de la política fiscal de los ayuntamientos y de las corporaciones. Por lo tanto, yo creo que hay bastante consenso en que es necesaria recuperar tanto la soberanía económica en el sentido de decidir cuáles son las necesidades reales de una comunidad y, por lo tanto, proceder a gastarse lo que se considere pertinente, en atención también a los requisitos impuestos por la propia ley, y me parece que estamos de enhorabuena en el sentido, además, ya como me dijo mi predecesora, ya se han puesto algunos fondos a disposición también de los ayuntamientos y hay un compromiso de acceder a que las corporaciones locales también puedan acceder. Dada esta situación sobrevenida de la crisis, que es sanitaria, que es social, de los usos también de los fondos del año que viene. Por lo tanto, yo creo que esas políticas de austericidio que nos llevaron, por ejemplo, a una situación de la que todas las corporaciones locales nos estamos quejando, y es la imposibilidad de hacer una contratación pública, esa situación que nos ha colocado en una situación a muchas instituciones de no tener personal para gestionar algo tan simple como ayuda o procedimiento, es heredera de aquellas políticas de austericidio. Yo creo que estamos dando un paso importante en el sentido de favorecer la utilización de recursos, favorecer incluso también a los ayuntamientos, que incluso fueron castigados, ayuntamientos cumplidores, con la regla de gasto a las cuales se les impidió también constantemente no poder hacer uso de los remanentes, de los intereses. En fin, me parece que estamos ante un esfuerzo importante, deseado por todas las corporaciones, ¿no? Por lo tanto, nosotros entendemos que con este proyecto de ley, que insisto, hay un bastante consenso, lo que se está poniendo como prioridad es la gente y las necesidades reales, ¿no? Y si hay un dinero que se puede gastar en las necesidades sociales, es necesario que se gaste, ¿no? Como así lo han venido reclamando muchísimos ayuntamientos, no solamente desde el Estado, sino y principalmente de Canarias. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar todo esto, y además, porque los ayuntamientos podrán utilizar estos fondos para, incluso para mejorar todo el saneamiento de las arcas públicas, para todo lo que tenga que ver con el bienestar social y fundamentalmente para la promoción social en tiempos de crisis como los que estamos viviendo. Por lo tanto, creo que es una ley, además, que debería hacerse más publicidad sobre lo que se está aprobando, porque, insisto, es una necesidad social largamente, largamente solicitada. Y creo que es un buen paso y, por lo tanto, nosotros vamos a apoyar, somos favorables a que los ayuntamientos puedan hacer uso del dinero en función de las necesidades que tengan. Gracias.
Gracias, señor Denis. El Grupo de Nueva Canaria.
Gracias, señor presidenta. Buenos días, señoría. Todos estamos de acuerdo de que ha habido un gran consenso a la hora de elaborar este documento, un documento muy sencillo, solo un articulado, dos disposiciones derogatorias, tres con una segunda bis, y dos derogatorias y dos finales. Bueno, es verdad que este es un documento excepcional, es un documento que modifica el texto que ya teníamos del año 99 y su posterior modificación, y lo que se pretende, bueno, es darle cobertura a lo que ya era el decreto ley del 12/2020, pero incluyendo los plazos que estipuló el informe de la Audiencia de Cuentas, dado que las administraciones locales no podían dar cumplimiento a los plazos encorsetados y tan estrictos que preveía la ley del 99. Se amplía, como con este texto, hasta el 31 de marzo la fecha de presentación de los documentos por parte de las corporaciones locales, se amplía hasta el 30 de abril lo que es la remisión del acuerdo plenario de aceptación de estas decisiones. Esto facilita muchísimo la gestión del ayuntamiento, que, como decía, no podían dar cumplimiento a estos plazos, pero es más, este documento lo que pretende o lo que llevará en sí es que las administraciones locales, tanto cumplidoras como no cumplidoras, podrán llevar a cabo los gastos necesarios para, de forma excepcional, como decíamos, para llevar a cabo los gastos necesarios que dan cumplimiento para abatir las necesidades sociales, sanitarias, que vienen provocadas por la COVID. Ante esta situación, pues tenemos que adelantar ya que nuestro voto respecto a la enmienda in voce presentada por el Grupo Nacionalista Canario y Coalición Canaria no va a ser aceptada, en el sentido de que, como decía, esta es una norma excepcional, una norma que lo que pretende dar es suficiencia financiera a las administraciones locales, una norma que lo que pretende es un apoyo a las tesorerías municipales, y sabemos cuál es la circunstancia en el 2020, pero no podemos saber cuáles van a ser las circunstancias excepcionales en el 2021, Con lo cual, el prorrogar más allá de esta anualidad estas condiciones, pues sería un poco adelantarnos preveyendo unas circunstancias económicas que todavía no se saben. Como decía, con esta ley, pues la normativa que se pretendía, esa normativa tan encorsetada de prever los gastos del 50% para deudas con destino económico de saneamiento económico financiero ya no está, y ese 50% para los gastos de libre disposición pues tampoco está. Está el 100% para los fondos que se puedan destinar a capítulos de gastos originados como consecuencia del COVID. Y otra de las del contenido de este documento, que creo que también es muy importante, es que se pretende remover los obstáculos de participación ciudadana. Creo que también aquí, no solo a título individual, sino también a título de colectivo, con la configuración de un registro de participación ciudadana, pero no un registro obligatorio de personas, sino de procesos participativos, garantiza su carácter abierto y accesible de este registro. Con lo cual, yo creo que también esto es una figura importante que se va a llevar a cabo a partir de este proyecto de ley y que se incluirá en el mismo. Y, como decía, es un documento excepcional, transitorio hasta tanto en cuanto las circunstancias económicas, financieras de administraciones locales pues no tengan no puedan cubrir esa autosuficiencia con los recursos propios y los que se están manteniendo a través de esta financiación. Y lo que sí se mantiene son esos criterios esos criterios de sistemas indicadores que estaban previstos en la ley, pero de forma controladora, no con esa rigidez y ese carácter resolutorio que tenían antes, simplemente como medida de control de las administraciones, pero sin efectos ejecutivos, con lo cual, como decía, con un solo articulado se va a cambiar el posicionamiento de la financiación a través del fondo, de este fondo excepcional, con lo cual pues creemos que es un documento necesario para esta anualidad. Creemos que los plazos que se prevén son necesarios para que las administraciones locales den cumplimiento al mismo, pero no prorrogarlos más allá de lo que sabemos que es necesario. Creemos que no es prudente adelantarnos a las situaciones de la próxima anualidad, porque el panorama económico no es previsible cómo va a ser la financiación de las administraciones locales, su ejecutividad recaudatoria no es previsible porque no se dan las mismas circunstancias que en la presente anualidad. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Domínguez. A continuación tiene la palabra el Grupo Popular.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Bueno, he escuchado algunas cosas que me han dejado un poco sorprendido, porque no sabía ni que era un fondo excepcional ni que el Fondo Canario de Financiación venía marcado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que tanto bien ha hecho a ayuntamientos de Canarias y de toda España como para que, por ejemplo, ahora puedan utilizar sus ahorros. Hay ayuntamientos concretos, a mí no me gusta mencionar ninguno, pero que estuviesen hoy en bancarrota o estaban antes en bancarrota si no hubiese sido por esa Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y gracias a ello, pues hoy podemos hablar de situaciones como esas. Pero el Fondo Canario de Financiación ni es excepcional ni viene a salvar ningún tipo de situación, ni mucho menos. El Fondo Canario es una financiación que se hace desde el Gobierno de Canarias a los ayuntamientos. Recuerdo que por el año 2010 se pactó que nunca tendría una cuantía económica por debajo de ese momento, que era quizás el más alto, de toda su historia, y a partir de ahí, pues esos fondos tienen una serie de condicionantes que cumplir para poder ser utilizados, su 50% al 6%, el otro a gasto corriente, viene para cubrir esas deudas posibles existentes también con entidades financieras. Bueno, en fin, no voy a explicar yo lo que es el Fondo Canario, aunque deberíamos de hacerlo con mayor profundidad, pero el tiempo no me lo va a permitir. Y quiero entrar en el debate concreto de las enmiendas que se han planteado. Señora presidenta, mi compañera en la ponencia de este proyecto de ley, retirábamos la enmienda número 1 del Partido Popular, que hacía referencia a algo muy sencillo, y es que los recursos que se iban a anticipar ese 70% fuese a solicitud de los ayuntamientos. Eso es lo que exponíamos, porque visto que ya el Gobierno central no nos va a quitar los remanentes de tesorería, pues muchos tendrán liquidez y, por lo tanto, no tiene mucho sentido tener más dinero en las cuentas bancarias por las cuales hay que pagar intereses. Entonces, si saliese adelante la enmienda in voce que ha presentado el Grupo Nacionalista a solicitud de la CECAN, algo que yo aplaudo, celebro y apoyaremos, tiene sentido entonces sí esa enmienda número uno que nosotros presentamos. No sé si puede ir de adhesión a lo que presenta Coalición Canaria. Incluso en la enmienda número tres que presenta el Partido Socialista cabe perfectamente, porque creo que en esto todos estamos de acuerdo en cuanto a que hay un anticipo del 70%, y lo único que nosotros planteábamos es que fuese a solicitud de los ayuntamientos para evitar que hubiese más dinero en las cuentas bancarias y que eso supusiese un coste mayor a los ayuntamientos. Por lo tanto, yo, permítame la inexperiencia, no sé cómo se plantea esa situación, si es una enmienda in voce que yo les planteo ahora, el mantener viva la número uno que presentamos en su momento, donde está la exposición de motivos, etcétera, etcétera. Yo no entiendo los movimientos de aspaviento. Si vota en contra, ya está, pero si no pasa nada, si no hay ningún tipo de problema por ello. Y con respecto a la enmienda número dos que nosotros hemos planteado, lo que hago referencia es que suprimir la disposición final primera, debido a que aquí se ha mezclado todo. Es decir, creo que con el Fondo Canario de Financiación nadie tiene dudas. Bueno, sí, dudas he visto que sí hay, pero quiero decir que con respecto a la tramitación de la misma no tenemos dudas, ni siquiera hay desencuentros. Creo que todos estamos a una en que hay que mejorar los condicionantes para poder, de esta manera, ayudar a que los ayuntamientos, por un lado, tengan más liquidez, por otro lado, haya una mayor amplitud en cuanto a la utilización de los mismos, a que no haya penalizaciones por el incumplimiento de algunas de las ratios, etcétera, etcétera. Y ahí creo que estamos todas las formaciones representadas a una. Ahora, ¿qué sentido tiene? Y así también lo dice el consultivo. ¿Qué sentido tiene meter dentro de esto, y esto sí es colarlo, esto sí es aprovechar que el río pasa por no sé dónde para hablar de otra cosa totalmente distinta, la participación ciudadana? No sé si con la participación ciudadana también vamos a mejorar la ley de estabilidad presupuestaria o las arcas municipales de los ayuntamientos. Creo que nada tiene que ver, y por eso hemos presentado esa segunda enmienda que hace referencia a suprimir la disposición final primera respecto al fomento de la participación ciudadana. Y no me extiendo nada más porque no tiene mucho sentido, a esperas de que me pueda, aunque mi compañera Luz Reverón ha hecho una consulta al letrado para ver si era in voce, por eso me adelantaba yo, señor letrado, y exponía esa situación. Muchas gracias.
Gracias, señor Martínez. Yo lo que entiendo, por lo que me ha dicho el letrado, es que ustedes hacen una in voce de aquella enmienda retirada en su momento. Entiendo que es así, ¿no? Pues así habrá que preguntarle a los grupos si están a favor de la tramitación de esa enmienda in voce. ¿El resto de grupos está a favor? ¿El grupo mixto, ASG? ¿El Partido Socialista está en contra?
El pues Partido Socialista está en contra, y los grupos del Gobierno también estamos en contra.
Nos tomamos un minuto, porque esto ha sido una sorpresa en el proceso. Señorías, retomamos la comisión. A ver si ahora... Vuelvo a preguntar. El Grupo Parlamentario Popular ha hecho una enmienda in voce de aquella enmienda número uno, creo, que fue retirada en su momento. Vuelvo a preguntar al resto de grupos. ¿Se admite o alguien se opone a la tramitación de esta enmienda in voce?
No nos oponemos, pero sí que se aclare cuál es la enmienda que presenta. Entiendo que es a la palabra. Hay una frase en la exposición de motivos. No lo tengo aquí delante. La enmienda número uno, que era a petición o algo, venía a decir algo así como a petición de los ayuntamientos. Esa es la enmienda, que quede claro que no es porque habla del adelanto del 70% que ya ha sido entregado a los ayuntamientos. Por lo tanto, esa parte no tiene sentido alguno y para aclarar, entiendo que lo que propone en la enmienda del PP es solo el a petición de los ayuntamientos del adelanto de esos fondos.
¿Podría hacer llegar el Grupo Popular esa enmienda in voce al letrado para saber todos lo que votamos? ¿Podría ser?
Si me permite, presidenta, muy rápido. Nosotros presentamos una enmienda que dice: se propone la modificación del punto número 7 del artículo único, resultando con el siguiente tenor. La consejería competente en materia de régimen local procederá dentro del segundo cuatrimestre del ejercicio al libramiento, eso ya se ha producido, con lo cual por eso retiramos nosotros la enmienda el otro día, porque decimos, ya no tiene sentido añadirle ahora, previa solicitud del ayuntamiento, solo sería esa la enmienda. Lógicamente, toma sentido si se aprueba la enmienda in voce presentada por Coalición Canaria. Si no se aprobase esa enmienda, tampoco tiene sentido esta. No sé si he sido capaz de explicarme. Es decir, ya lo que se entregó se ha entregado y ya no tiene sentido hablar de 2020, pero si se van a extrapolar todas estas condiciones al ejercicio 2021, que en resumen es lo que dice la enmienda in voce de Coalición Canaria, pues entonces que se le añada en ese punto 7, previa solicitud de los ayuntamientos. No es ninguna otra cuestión que yo creo que es de lógica, porque si los ayuntamientos tienen dinero en las arcas en los bancos, ¿qué sentido tiene incrementar y pagar más intereses? Solo es esa parte.
Gracias, señor Martínez. Ay, perdón, Domínguez. Ya me equivoco hasta en los apellidos, con tanta enmienda. De acuerdo. Vamos a seguir con el debate y al final, en las votaciones, como ya ha quedado claro, ya los grupos han admitido que se tramite, votaremos las enmiendas y cada grupo se posicionará en el sentido que crea conveniente. Ya usted lo ha explicado de una manera explícita y yo creo que no hay ningún tipo de duda al respecto, ¿no? De acuerdo. Pues pasamos entonces al turno de palabra del Grupo Nacionalista Canario.
Gracias. Gracias, señora presidenta. Señorías, esta es una de las leyes más necesarias de las que hemos aprobado hasta ahora y además con un amplio consenso porque partía de los acuerdos, de las peticiones de la FECAN desde el mes de mayo que solicitaron poder destinar los fondos del Fondo de Financiación Municipal a determinadas políticas finalistas en las que los ciudadanos estaban demandando una mayor atención. La seguridad, los servicios sociales, el fomento del empleo, la sanidad, la educación y la cultura. Y como consecuencia de esa petición se dicta por el Gobierno el decreto ley que ahora estamos tramitando como proyecto de ley. Además, se establece un anticipo excepcional del fondo y la flexibilización de las reglas relativas a los incumplimientos de los condicionantes de la cuantía de libre disposición. Como digo, un decreto ley muy necesario y un proyecto de ley muy necesario que era solicitado por los municipios canarios. Como consecuencia también de las solicitudes de la FECAN, de los ayuntamientos, se introduce en este proyecto de ley, vía enmienda, una ampliación de los plazos para la realización de las auditorías hasta el próximo marzo del 2021 y para la adopción de los acuerdos plenarios respecto a esas auditorías. Eso ya está incorporado al texto del proyecto de ley. Lo que pretendemos ahora con nuestra enmienda in voce, la que hemos propuesto esta misma mañana, es hacernos eco de una tercera petición de la FECAN que hizo llegar a los grupos parlamentarios, a nuestro grupo parlamentario, una solicitud de ampliar este régimen excepcional para el año 2020, ampliarlo también al 2021. ¿Por qué? Porque las necesidades de los ayuntamientos, las necesidades de los ciudadanos, el impacto de la crisis económica y social persiste y persiste también en el 2021. Y por eso los ayuntamientos necesitan también la misma flexibilidad y la misma posibilidad de dedicar esos fondos a estas políticas esenciales. Nosotros nos hemos hecho eco específicamente de la propuesta de la FECAN que pide prorrogar el régimen excepcional del 2020 al 2021 a excepción del apartado 6 del artículo único del decreto ley. ¿Qué hemos hecho nosotros? Una enmienda in voce en la que modificamos el título de la ley para incorporar el régimen excepcional al 2021. Modificamos la exposición de motivos también para hacer referencia a este nueva excepcionalidad también en el 2021 y añadimos un artículo nuevo en el que hacemos los ajustes con el mismo texto del actual artículo, pero refiriéndonos, cambiando los 20 por 21, 19 por 20, quizás se les ha dado hoy en esta misma mañana. Quizás haya que hacer algún matiz, no lo sé, los grupos lo valorarán, estamos a tiempo, pero sí que es un clamor que en estos momentos los ayuntamientos lo están pasando muchas dificultades para atender a sus ciudadanos. Ahora mismo, a pesar de la relajación de las reglas fiscales, del uso del superávit y de la regla de gasto, que gracias a que al sacrificio de los ciudadanos, muchos ayuntamientos tenían ese superávit que ahora pueden utilizar. A pesar de eso, siguen habiendo dificultades. Y además hay que hacer un esfuerzo en la ley de presupuestos porque con este presupuesto expansivo las transferencias a las corporaciones locales bajan. La transferencia del Fondo de Financiación Municipal por aplicación estrictamente de la ley del fondo baja y hay que hacer un esfuerzo y manifestar la voluntad política para establecer condiciones en las que se cree un fondo adicional de financiación para corregir ese déficit de financiación en las corporaciones locales. Nosotros presentamos a la consideración de los grupos, de todos los grupos, esta enmienda in voce que, como digo, es un traslado de la solicitud de la FECAN. Esperamos que sea aceptada. Si no fuera aceptada, esperamos que se madure un poco más y pudiera incorporarse en el Pleno. Y si no, pues adelantamos que si no fuera aceptada, nosotros la presentaríamos como enmienda a la ley de presupuesto. Y finalmente, explicar el sentido del voto respecto a la enmienda del Grupo Popular en relación a la supresión de la modificación de la Ley de Participación Ciudadana. Nosotros mantenemos la posición que manifestamos en el Pleno. El dictamen del consultivo dice claramente que no se dan las condiciones de una situación extraordinaria y de urgente necesidad para modificar por una vía de decreto ley esta ley. Por lo tanto, votaremos a favor de la enmienda de supresión y en el caso de que no sea admitida esa enmienda, nos abstendríamos en el texto final del artículo. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. A continuación tiene la palabra el Grupo Socialista.
Buenos días, presidenta. Buenos días, su señoría. Quería, en primer lugar, agradecer a los servicios jurídicos de la Cámara y también a la mesa por la rapidez y a los distintos grupos políticos hemos tenido y en esta tramitación de este proyecto de ley. Aquí se ha mencionado hoy, señor Domínguez, la cortesía parlamentaria y usted hablaba de aspavientos, mire, estamos con mascarilla, usted en boche presenta aquí una enmienda, yo soy igual que usted, es la primera proyecto de ley que te tramito como parlamentario, pero había una ponencia de la ley donde no se retiró lo que usted proponía. Por lo tanto, entiendo también, es cortesía, y no dirigirse en ese término, porque no tenemos otra manera de comunicarnos sino decir no con las manos. No, en estos momentos, ante las dificultades, no hay otro. No es un aspaviento a sus declaraciones. Por lo tanto, yo creo que hay cortesía suficiente en este Parlamento con todos los grupos. Y en esa justificación de cortesía, yo escucho. Esas son las actitudes que de cortesía, también de educación. Mientras uno interviene, no gesticular. Este proyecto de ley viene en dos bloques. Ya cada grupo se ha posicionado claramente, los diferentes grupos, en las enmiendas, perdón, las cuestiones que aborda, como es el Fondo de Canario de Financiación Municipal y el otro referente sobre la participación ciudadana. En el primero está claro que estamos de acuerdo. Hoy se han presentado dos enmiendas que se van a aceptar su tramitación, donde vienen a determinar que los ayuntamientos están haciendo nuevas solicitudes. Yo quiero recalcar que este decreto, aunque fue en otro tiempo temporal, pasó por la conformidad de la Federación Canaria de Municipios previo informe al Consejo Municipal de Canarias. Si es cierto que, evidentemente, las circunstancias actuales son diferentes a las de aquel momento y, por lo tanto, entendemos que se deben de aceptar estas enmiendas, aunque las mantendremos, o sea, quedarán vivas para el debate parlamentario. Muchos de los grupos cuestionan, señor, sobre todo el representante del Partido Popular, que la participación. Estoy seguro que usted, cuando elabora los presupuestos del Ayuntamiento de Los Realejos, admite la participación ciudadana. Nosotros, desde el Gobierno, también entendemos que la participación ciudadana, y usted hoy la ha despreciado en su intervención, creo que es relevante. Es relevante porque esta crisis solo saldremos con la participación de toda la sociedad, no solo de la clase política. Es fundamental el papel de la sociedad, los representantes empresariales, los sindicales, toda esta sociedad, porque creo que es un problema de todos. El Gobierno así lo ha entendido y dentro de su estrategia de elaborar la Agenda de Canaria de Desarrollo Sostenible entiende que es necesario la derogación de esas trabas burocráticas que hasta ahora ha tenido el proceso de participación. Por lo tanto, sí quiero resaltar este papel, que es la única enmienda, bueno, con respecto a las presentadas por escrito, que queda viva, y fijar la posición del Partido Socialista y del Gobierno con respecto a lo que entendemos por participación en los procesos de reactivación económica, como es el Plan de Reactivación Económica y Social de Canarias y la elaboración de la Agenda de Canarias de Desarrollo Sostenible. Sin más, señora presidenta, pues concluyo mi intervención. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Martínez. Ahora sí. Pues una vez terminado el debate, vamos a pasar a la votación de las enmiendas. Empezamos por las enmiendas in voce, si les parece. Votamos la enmienda in voce del Grupo Nacionalista Canario. ¿Votos a favor? 8. ¿Votos en contra? 9. No hay abstenciones, por lo que veo. De acuerdo. Votamos la enmienda in voce del Grupo Popular. ¿Votos a favor? Un momento, perdón. Votamos la enmienda in voce del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 10, 11, 12, 13, ¿no? ¿Abstenciones? De acuerdo. Votamos ahora la enmienda número 2 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? 8 votos. ¿Votos en contra? 9 y no hay abstenciones. De acuerdo, pasamos a la votación de los artículos. En este caso hay un solo artículo. Por tanto, ¿votos a favor del artículo? Mayoría. Ahora pasamos a votar las disposiciones.
Presidenta, disculpe, ¿no hay que votar la enmienda número 3 del No, mal, disculpe.
Que tenemos en el guión y corríjame.
Está aceptado, entiendo, pero sí. No sabía si se había que someter a votación.
Está incorporada al texto, la enmienda número 3.
Disculpe, señoría.
No pasa nada. Pasamos a votar ahora las disposiciones. ¿Votos a favor? Dígame.
Solicitamos el voto separado de la disposición final primera.
De acuerdo. Votamos las disposiciones derogatorias. ¿Votos a favor? Mayoría, de acuerdo. Pasamos a votar ahora las disposiciones finales. Disposición final primera. ¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? 4. ¿Abstenciones? 4. Pasamos ahora a votar la votación conjunta, la vamos a hacer del título de la exposición de motivos. ¿Votos a favor? Cuando usted diga, señor letrado. ¿Sí? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 4, entiendo. De acuerdo, pues llegamos al final de esta comisión. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión. Vale, votamos la disposición final segunda. Disculpa, que es la entrada en vigor. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Ni abstenciones. De acuerdo. Perdonen, disculpen. Muchas gracias.